¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 36 48 42 25 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas tardes, queridos auditores. Querida colega, ¿cómo está Mary Rogers?
Muy bien, Vero, ¿cómo estás tú?
Bien, con un día así, pero ya caluroso, caluroso. ¿Cuándo se va a ir este calor? Oye, bienvenido a nuestro programa Citoyens 219, del viernes 15 de marzo del 2019. Oiga, estamos en el 102.
¿Llevamos la cuenta?
Sí, pues llevamos la cuenta. Pues. Pero si tuvimos celebración.
Sí, me acuerdo.
Por eso que llevamos la cuenta. Oiga, estamos en el 102.5 FM, la radio que piensa, para que nos sigan todos nuestros queridos auditores.
Y también le pueden dar el dato a los demás para que nos sigan online.
Pues. Online, sí, estamos con streaming y estamos con redes sociales. Oiga, saludemos a nuestro equipo. Estamos aquí al ladito mío, se encuentra Mary Rogers, ya la están escuchando, que es parte del equipo, se integró a partir de la semana pasada. A Ashley Bastías, en lo que es producción al aire, y don Patricio Nuño, hoy día, que nos puede ayudar en todo lo que es control. Jaime Tolepo hoy día nos dejó solita por Mary, así
claro,
que
yo estaba mirando con cara de pava al otro lado. Porque vamos a poder tener contacto o no vamos a poder tener
ya,
contacto.
Perfecto.
Entonces cuelgue mi teléfono porque me va a salir muy caro, ¿ya? Bueno, ya. En todo caso, bueno, pero podemos mencionar,
sí, hay
algo
que mencionar
muy importante.
Súper importante, porque hoy día 22 de marzo a las 19 horas en el Parque Metropolitano. ¿Tú sabías que hoy día es el Día de la Astronomía, Mary?
Sabía que no solo es el Día de la Astronomía, sino que entre hoy y mañana se cierra la semana que ha hecho Explora de la Astronomía. Desde el año 2014, sí. Le contamos a nuestro invitado que todavía no lo hemos presentado.
No, todavía. No.
Desde el año 2014 se celebra la semana de la semana y el Día de la Astronomía. ¿Por qué? Porque el CONICET está interesado en que podamos tener más científicos, gente más motivada con todo lo que es la ciencia, lo que son nuestros cielos, Vero.
Sí, lo que pasa es que claramente uno de los objetivos centrales que tiene CONICET es justamente a través de Explora poder entregarle a la ciudadanía lo que es la astronomía. Y también, ¿tú supiste también de una encuesta que hizo CONICET sobre percepción social? Sobre el tema de la astronomía, que percibía la gente cuando entendía por astronomía, y como que los resultados no eran como muy
grandes. Ella había hecho una investigación y me lo puso en la pauta para que yo le preguntara a la persona con la que pero está súper interesante. Fíjate que la gente sigue creyendo más en los brujos modernos que en la ciencia. Fíjate.
Claro, en las personas estas que ven el tarot, que ven los signos.
Es que por ahí decías Alfate, ya nombremos Alfate.
Entonces, tú te cuenta que la gente cree más en eso que en realidad en la ciencia, entonces es como bien complejo.
Claro
el
que
tema.
Es complejo. Yo creo que, mira, uno tiene que abrir los ojos y no tener la certeza absoluta de nada, pero creo que la ciencia es algo que es sumamente importante, y es sumamente importante para las mujeres también.
Sí,
fíjate que ahora recién tenemos la tendencia a darle, o sea, en estas décadas, digamos, a darle la posibilidad a las niñas que se inserten en el ámbito de la ciencia. Sí. Porque normalmente...
Motivarla,
me parece.
Eso es lo que decía Jaime la semana pasada, que desde el aula se tiene que motivar a estas niñas para que puedan adquirir más conocimientos desde el punto de vista de la ciencia. Pero que las profesoras, justamente el propio género, eran las que muchas veces no querían o no motivaban en este ámbito.
Pero yo creo que eso tiene lo que hablamos también nosotros que discutíamos con Jaime, que en el fondo no es que las profesoras no quieran, sino que las profesoras vienen también de una formación en las mismas universidades que tienen que ver con que las mujeres hacen somos más proclives a la literatura, al periodismo, a las letras y no a la ciencia. Claro. Cuando es mentira, yo conozco mujeres pero capísimas en todos los otros ámbitos.
Sí. Oye, parece que ya al final, Patito, no sé si se pudo hacer el... estamos intentando, ya. Entonces, esperemos dos minutitos más, si no vamos a tener que seguir con la segunda parte. Bueno, comenzar. También es súper importante el tema de las mujeres en la ciencia, porque cuando por el tema de la marcha del viernes antes pasado, del 8, también se puso en la palestra de por qué las mujeres no estaban tan motivadas con este tema de participar o de estudiar o directamente trabajar en el ámbito científico. Y lo que llama la atención es que hay muchas mujeres que sí quieren hacerlo, pero a lo mejor no tienen las oportunidades. ¿Qué crees tú?
Claro, pero por supuesto que... O sea, hay miles de razones. Primero, la formación en el colegio, lo que habíamos hablado. En las escuelas, el tipo de educación que yo vuelvo a insistir, seguimos con un tipo de educación de principios del siglo pasado, de la revolución industrial, donde ojalá se piense poco y se haga harto, ¿ya?
Claro.
Entonces, y si eso, a eso le sumamos el tema feminista, que es decir, machista al revés, ¿no? Claro que ahí es difícil, pero se están abriendo las puertas y entidades como Explora, como CONICET, están ayudando, obviamente, a que se abran más los ojos sobre
lo que
es la
ciencia. ¿Y te has dado cuenta que también hay muchos proyectos, hay muchos fondos donde pueden postular las chiquillas con sus proyectos? Porque hay muchas veces que las chicas abandonan o desertan el tema de la ciencia
por el tema económico.
Entonces, también hay que ver que a lo mejor desde punto de vista de estos proyectos, de estos bonos, antes que sigamos, tenemos el contacto. Estamos en contacto con Natalia Mackenzie, directora del programa de Explora de CONICET. Hola Natalia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Hola, estábamos conversando sobre el tema del día de la astronomía. ¿Cómo estamos hoy día?
Bien, bien, llenos de actividades. Hoy día ya estamos en el penúltimo día, mañana cerramos, así que hoy día tenemos una tremenda actividad arriba del Cerro San Cristóbal para observar las estrellas.
La fiesta de las estrellas.
La fiesta de las estrellas, exactamente.
¿Sabes qué te quería comentar? ¿Cómo ha estado este año, cómo ha reaccionado el público frente a toda esta semana de actividades de la astronomía?
Mira, la verdad, nosotros venimos haciendo esta celebración desde el 2014 y vamos viendo cómo todo esto va aumentando considerablemente el interés de la ciudadanía en el tema de astronomía, porque la verdad es que las actividades que vamos haciendo, nosotros nos vamos dando cuenta que hay cada vez más interesados, más personas que vienen a compartir con nosotros. Por ejemplo, el concierto que se hizo de música clásica con astrónomos en el metro, en la estación Quinta Normal, tuvo aproximadamente un 10% más de personas si lo comparábamos con el año pasado. Así que yo creo que vamos bien, vamos aumentando el interés sobre estas temáticas en la ciudadanía, así que estamos súper contentos.
¿Por qué es tan importante la astronomía en nuestro país, Natalia?
¿Perdona?
¿Por qué es tan importante la astronomía en nuestro país? ¿Por qué es tan relevante esto?
Bueno, a ver, Chile es el país que tiene los cielos más limpios del mundo, ¿no es cierto? En nuestro norte, con lo seco que es el desierto, más la cordillera por un lado y el mar por el otro, las nubes no tapan tanto de nuestro cielo, por lo tanto los grandes telescopios internacionales, nacionales e internacionales se han venido a instalar acá. En nuestro norte, así que estamos proyectando que el 70% de las observaciones astronómicas en algunos años más van a salir todas desde nuestro país, así que estamos con todo lo que eso nos puede enorgullecer como chilenos. También nos preocupamos de generar también oportunidades para niños, niñas, ir conociendo esta ciencia para que ojalá también se vayan interesando en estudiar astronomía. Necesitamos profesionales que estudien esa ciencia acá, ya que como te comentaba, tenemos los grandes telescopios instalados en nuestro país y las condiciones naturales perfectas para poder desarrollarlos.
Natalia, con todo este aumento de gente interesada con las actividades que ustedes realizan, ¿crees que aumentará también la cantidad de mujeres en la ciencia en un tiempo más y en la astronomía específicamente?
Sí, mira, nosotros tenemos una campaña muy fuerte. El programa Explora tiene como lineamiento central el proteger la equidad de género y sobre todo integrar a las niñas en temas científicos, en las matemáticas, todas esas temáticas que culturalmente se han venido asociando mucho más con habilidades de hombres y de niños. Uh-huh. Por lo tanto, hacemos actividades específicas siempre para niñas, donde las invitamos a conocer todas estas temáticas que muchas veces están alejadas de su interés o de su conocimiento. Los talentos están igualmente distribuidos, así que eso es algo...
Ok, buenísimo. Estamos con Natalia Mackenzie, directora del programa Explora de CONICET. Para en estos minutitos final, entonces, ¿con qué nos podemos encontrar hoy día?
Mira, hoy día desde las 7 hasta aproximadamente las 11:30 de la noche, arriba del Cerro San Cristóbal, en el Auditorio Pablo Neruda, vamos a estar con diferentes actividades. Vamos a comenzar con una charla de María Teresa Ruiz, el Premio Nacional de Ciencias, con una charla sobre de dónde venimos, hijo de las estrellas.
Ya.
Después vamos a tener diferentes actividades organizadas por el Museo Interactivo Mirador para niños, cocinando cometas, pintura astronómica. Vamos a tener telescopios instalados de las diferentes instituciones que nos acompañan, con astrónomos explicando cómo utilizar los telescopios, qué cosas podemos ver. Vamos a observar nebulosas, la luna. Van a haber charlas, pequeñas charlas también de 4 diferentes astrónomos, de vida fuera de la Tierra, la formación del agua, diferentes temáticas, así que va a ser...
¿Eso hasta qué hora? ¿De las 19 hasta qué hora?
De las 19 hasta las 11:30.
Perfecto. ¿Es gratuito o tiene que cancelar algo?
No, es todo absolutamente gratuito. Tenemos un sistema de Pass Line que uno puede solicitar las entradas,
yeah.
Pero si no es a través del Pass Line, lo pueden hacer directamente acercándose al cerro e inscribiéndose ahí en el mesón.
Listo. Ya pues, todo el éxito del mundo, que sea una noche espectacular el Día de la Astronomía, hoy día 22 de marzo a las 19 horas en el Parque Metropolitano. Gracias a Natalia Mackenzie, directora del programa Explora de CONICET, por el contacto. ¿Eh? Muchas gracias, que lo pasen muy bien hoy día.
Gracias.
Listo,
gracias.
Que estén bien. Chao. Ya, vámonos inmediatamente a nuestra cápsula de liderazgo, porfa.
Grupo Impulso presenta Liderazgos, un microespacio dedicado a poner en valor el trabajo de nuestros líderes para la gestión social y sindical, que son parte del desarrollo sustentable de las organizaciones, sus trabajadores y sus territorios.
A continuación, los invitamos a ser parte de un espacio de conversación y análisis en torno a historias y experiencias de líderes que transformaron la vida de tantas mujeres y hombres de trabajo. Aquí y ahora comienzan a sonar las voces ciudadanas de Liderazgos en Radio Universidad de Chile.
En Citoyense estamos a esta hora comenzando a saludar a nuestro invitado, que es Patricio Reyes Morales. Patricio tiene estudios de Derecho, es activista social, defensor de los derechos de niñas y niños, divulgador de temas de la salud mental y enfermedades psiquiátricas de los jóvenes. Muy bienvenido, Patricio.
Gracias, Patricio, por estar acá con nosotros.
Muchas gracias.
Dentro de la presentación hay algo que marca, y es que es muy interesante cuando hablas de divulgador de temas de salud mental y enfermedades psiquiátricas. Cuando hablamos de divulgador es que te pones tu camiseta de líder y defiendes los derechos de quienes no se pueden defender en alguna medida, ¿no? ¿Es difícil hacer eso? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo lo haces?
Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Uh-huh. En la construcción de los liderazgos comúnmente surgen a partir de experiencias. Entonces, cuando ahí se leía un poquito las actividades que yo realizo, es porque tengo alguna vinculación vivencial en cada uno de ellos. Y en lo personal, sí, viví una experiencia de psiquiatrización. Estuve 25 años bajo el alero de diagnóstico, consumo de psicofármacos. Tengo un tema que decir al respecto. Entonces, habiendo cambiado de paradigma, recién hablábamos de la ciencia, la ciencia a veces, la psiquiatría también tiene una ciencia bastante subjetiva, sí, por lo tanto hay que tener cuidado con la ciencia y hay que enfrentarla con bastante humildad, porque la ciencia a veces viene a ratificar paradigmas, claro. Y creo que la esencia del ser humano es cuestionar a veces los paradigmas. Entonces, ¿cómo se construye eso? A partir de una experiencia personal, de haber vivido bastante diagnóstico, de haber consumido mucho psicofármaco en mi vida, de haberme discapacitado al alero de la psiquiatría, y habiendo despertado de ello, habiéndome desintoxicado y habiendo cuestionado el paradigma, el modelo biomédico, me dedico al activismo, porque me di cuenta de lo que a mí me había ocurrido no era un hecho aislado, sino que en realidad es una experiencia bastante generalizada de las personas. Y divulgo, digamos, insto a las personas a informarse y a cuestionar.
¿Y cómo trabajas el liderazgo directamente orientado hacia la defensoría, digamos, de niños y niñas? ¿Qué es lo más difícil de eso?
Yo creo que en general los liderazgos tenemos un problema de ocupar espacio. O sea, el liderazgo social, el dirigente social hoy día no tiene un espacio definido en el organigrama social. Su trabajo es bastante difícil por falta de tiempo, falta de recursos, falta de espacios motivacionales, falta de convocatoria. En el tema de infancia también se llega, digamos, con una visión personal de protección a la infancia y cómo se realiza. Hoy día hay distintas facetas, los distintos activistas se fueron agrupando en distintas fundaciones. Todos venían de la calle, de la protesta callejera, también de experiencias personales, víctimas de abuso, víctimas de violaciones, internaciones en Sename. Entonces de ahí surge un deseo que la experiencia propia sirva o tenga una motivación que no se vuelva a repetir. Entonces el trabajo hoy en día del activismo se realiza en la calle, a través de manifestaciones, a través de FUNA, generando conciencia en la gente, en las redes sociales con el mismo propósito, tratando de incidir en leyes. Hay algunas fundaciones que tienen ese trabajo, y otro a través del trabajo jurídico de demanda, tanto en tribunales nacionales como en organismos internacionales. Uh-huh. Y ahí cada una de las fundaciones ha ido especializándose en cada uno de esos temas, digamos.
Cuando hablamos de representar a estos chicos que no tienen, que muchas veces son invisibles para la sociedad, nosotros cuando hablamos de los dirigentes o cuando hablamos de los líderes, muchas veces estos líderes están al frente de la gente que los escoge, ¿cierto? Y tenemos los rostros, tenemos las caras, conversamos con ellos y sus problemas. En este caso, son estos niños que tienen algún minuto, están invisibles, que no están. ¿Cómo tú logras conectarte con ellos y conectar esa realidad que ellos tienen para poderla sacar y darla a conocer y hacerla visible? Si el tema de los niños es distinto a lo de una comunidad, de una junta de vecinos, de grupos sociales, universitarios. Aquí estamos hablando de niños, ponte tú ya en el Sename, que están encerrados, que no tienen muchas veces la posibilidad de decir, quiero que usted me represente. ¿Cómo logras hacer esa conexión?
Es interesante lo que menciona, porque en ambos temas que hemos aludido son dos personas invisibilizadas. Tanto la persona psiquiatrizada que consume psicofármacos está invisibilizada, como el niño institucionalizado está invisibilizado. Primero, digamos, hacer un ejercicio de empatía, de tratar de colocarse en el lugar. Un poco recorrer un poco lo que fue la infancia de uno, lo que fue la propia experiencia, y escuchar. Ir donde se genera el testimonio. Perfecto. Ir en los campamentos hay mucho testimonio. Entonces uno escucha, conversa con la gente del Sename, conversa con los niños de las caletas, y va nutriendo un discurso que trata de ser lo más representativo posible. Y en lo esencial, que traten ellos de emerger esa representación. Hoy día, por ejemplo, en el tema de Sename hay liderazgo de ex miembro de Sename, que a mí me interesa muchísimo y que trato de potenciarlo, porque ahí hay una experiencia viva de lo que se ha experimentado.
Ahora, antes tú comentabas fuera de micrófono el tema de construir confianza, que eso es súper interesante. ¿Cómo construyes confianza en un liderazgo que resulta súper difícil?
Hablábamos hace un rato de cómo se estaban construyendo los liderazgos hoy día. Hoy día hay mucha gente, tenemos una sociedad bastante acelerada, con poco tiempo, y los liderazgos a veces son como muy espontáneos, siempre a través de la experiencia. Uh-huh. Y también conversamos que había gente que confundía los liderazgos con un cierto reality, uh-huh. Que de repente uno no sabía, digamos, si podía entrar a un reality de televisión o estaba conduciendo una causa social. Había gente que personificaba las causas. O sea, a poco andar, la causa ya no era la causa de los niños, sino que la causa tenía un nombre propio. Claro. Porque había mucha tentación, como sosteníamos, de los medios de comunicación, incluso de los partidos políticos. Digamos.
Ponerle entonces, rostro a la causa.
Claro. Se personificaba ese rol, digamos. Y también hacíamos la diferencia entre lo que era un liderazgo de un dirigente. El liderazgo comúnmente es reconocido por el resto.
¿Cuál es la diferencia entre el líder y el dirigente?
En lo personal siento que el líder es reconocido por el resto. Uh-huh. El dirigente puede autoproclamarse dirigente, puede ir a una reunión de pocas personas y ocupar un cargo y pasa a ser.
¿Y cuál de los dos tiene mayor credibilidad?
Creo que el líder, no tengo la menor duda.
Obvio.
Y en lo mismo del liderazgo también hablamos, por ejemplo, que es la autoridad del poder. El poder, una persona en un determinado cargo directivo puede tener poder. Pero la autoridad se logra a través del trabajo consecuente, del trabajo perseverante. Y cuando recién la pregunta aludía.
La historia, digamos,
y la pregunta aludía, ¿cómo se construye la confianza? Claro. En ese trabajo, con líderes, con gente perseverante, con autoridad, con trabajo en consecuencia y dialogando.
Claro.
Mucho espacio para dialogar.
Estamos con Patricio Reyes Morales, activista social y defensor de los derechos del niño y niña y divulgador de temas sociales, mental y enfermedades psiquiátricas. Cuando tú lo hablas desde el punto de vista de lo personal, desde el punto de vista de hacerte parte de la vivencia del otro, ponerte la camiseta del otro, ¿ahí no se genera un conflicto en el rol que tú tienes que cumplir de ser mucho más frío para poder en algún minuto negociar o en algún minuto sentarte en una mesa y plantear los temas y no ser tan desde el punto de vista de la pasión, sino más de la razón?
Te planteo un punto. Sostengo, digamos, que tuve una experiencia a nivel de psiquiatría. Uh-huh. Yo cuando cuento mi experiencia de los diagnósticos, el consumo de fármacos, la discriminación, la agresión, la estigmatización, las crisis emocionales, me estoy exponiendo personal. Uh-huh. Hay un costo personal, como también asumo que las personas que vivieron en Sename cuando exponen tienen un costo personal. Hay una exposición muy fuerte, pero ahí tiene uno que tener la capacidad para generar el discurso necesario que se ha oído. Uh-huh. Y ejemplo, hoy día estamos en un proyecto de etiquetado de psicofármacos. Hay algunos que planteamos de que los psicofármacos no debieran consumirse, pero uno dice, bueno, si yo me voy con este planteamiento, a lo mejor voy a reducir el parlante de resonancia, entonces me adecuo mi postura en función de un objetivo. El líder tiene que tener claro el objetivo y tiene que trascender a la persona misma.
¿Tú estás en ese proceso porque en alguna medida se le están dando psicofármaco a los niños?
No en alguna medida. O sea, en Chile, digamos, es uno de los países que más consume psicofármaco. El aspecto de los niños, somos el país que más importamos el metilfenidato. Y ahí hay una construcción en el terreno subjetivo.
¿Hay cifras de eso? ¿Hay cifras donde podamos decir, oye, es así?
No.
Es muy subjetivo.
No, o sea, hay cifras, digamos, de que efectivamente es así. O sea, hace poco se trató del Día del Sueño y hablaban que el 60% de la población tenía trastornos del sueño. A nivel
pero eso
estadístico.
Desde el punto de vista de adultos, pero desde el punto de vista de los niños, ¿tenemos algunas cifras concretas de eso?
Por ejemplo, un colegio de Cerro Navia, el 55% de los alumnos son medicados. 55% del alumnado.
¿Con qué tipo? ¿Con Rabotril?
No, con metilfenidato, Ritalin.
¿Ritalin?
Oh. Sí, que es un estimulante. Entonces, hoy día, por ejemplo, una temática social que podría ser cuestionar el modelo educativo, el modelo de sociedad que estamos construyendo, ¿por qué tenemos niños inquietos? ¿Por qué seguimos con un modelo educativo de hace un siglo? No es capaz de adaptarse a la diversidad con todos estos discursos de diversidad y de inclusión que hay, no hay capacidad de adaptarse. Entonces la diferencia es controlada, normalizada, y la psiquiatría, a nuestro parecer, cumple ese rol de controlar a la sociedad.
Dentro de las actividades también que te ha tocado trabajar, ha sido trabajar mucho en el tema de los campamentos, en el tema del terreno, de las comunidades. ¿Cómo ha sido el tema de llevar esta bandera de lucha, el liderazgo dentro de los campamentos?
Es interesante porque al campamento llega mucha organización, mucha fundación, con muchos recursos, con mucha publicidad en los medios de comunicación, pero tiene muy poco contacto con la gente. Este otro tema de los liderazgos, ¿desde dónde construimos?
¿Por qué se da eso? ¿Desde dónde se construye el contacto?
Muchas veces se construye desde la verticalidad, desde el discurso intelectual, desde el discurso académico, y no se escucha a los pobladores, no se escucha cuáles son sus necesidades, no se les trata como sujetos de derecho. Entonces, salen comúnmente, llegan, dicen, se invierte mucho en esta gente, pero ¿cuánto de ese recurso realmente llega a satisfacer el problema?
¿Y cómo
el problema
tendría
sigue
que ser
subsistiendo
al revés,
ahí,
¿no?
Debe construirse desde la base, debe insertarse en la comunidad y escuchar lo que los pobladores quieren, lo que los pobladores necesitan, lo que los pobladores buscan, y darle herramientas. Darles herramientas, no las soluciones, porque ellos son capaces de generar herramientas. Cuando se le dan las soluciones, se hace un trabajo de caridad. Claro. Y la caridad sirve más al que la lleva que al que la recibe.
Claro. Perfecto, mucha gente, ellos no busquen la caridad. Sí. Ya, bueno, estamos terminando nuestro tema. Muchas gracias, Patricio, por habernos acompañado. Patricio Reyes Morales, él es activista social y defensor de los derechos de niña y niño, divulgador de los temas sociales mental.
Me estresas tan rápido.
Es
gracias,
que me están apurando. ¿Qué quieres que haga? Regalito.
Sí, lo sé.
Vinito de Terra Mater. Esta de la viña que está en Isla de Maipo. Así que ahí para que comparta un vinito con su familia este fin de semana. Mira, además año 2015, uy, debe estar exquisito este vinito. Así que ahí le entregamos su regalo para que lo comparta. ¿Ya? Bueno. Así que le agradecemos mucho haber estado acá con nosotros.
Yo le agradezco la invitación, agradezco a la Escuela de Dirigentes Sociales, a mis compañeros dirigentes de la USACH. Hay cursos para los dirigentes que sería importante que lo hicieran. Y eso es lo que te mencionas, la Escuela de Dirigentes Sociales. Ahí se recibe una serie de información de cómo elaborar proyectos, conocer de fondos concursables, derechos humanos, liderazgo.
Vamos a estar retomando
vamos a invitar justamente a gente de ahí. Ya, pues muchas gracias. Ya.
Muchas gracias,
Patito, ¿vamos a la pausa?
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola, estimados amigos de Citoyens y de Radio Universidad de Chile. Me presento, soy Bernardino Vázquez, director del Trío Memorial, y estamos enviando esta canción de Violeta Parra llamada Lo que más quiero, en una versión que hemos hecho más ligada hacia el campo del rock, que es parte de un trabajo que como Trío Memorial hacemos para acercar la obra de esta tremenda cantora nacional a la juventud en el área de el reggae, el funk, el blues. Así que ahí les va esta versión de Lo que más quiero, esperemos lo disfruten, y muchas gracias desde ya por participar de este programa tremendo de la Radio Universidad de Chile.
sirven, los mata la oscuridad. Sin abrigo, sin la sombra, sin el agua y sin la luz, solo falta que un cuchillo me prive de la salud.
Pues estábamos con nuestro Big Band de la ciudad, con nuestro tema Lo que más quiero, homenaje a Violeta Parra del trío Memorial. Precioso, me encantó. Ojalá que nuestros amigos de trío Memorial nos sigan mandando temitas ahí a nuestro Big Band. Ya tenemos entonces, vamos a nuestra Plaza de Abasto, querido Patito.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Ya, estamos de regreso. Mary Roger, usted sabe que nuestra Plaza de Abasto es el lugar de conversación de la problemática ciudadana.
Así dicen.
Sí, así dicen.
Y tenemos una tremenda invitada que es Lina Córdoba, que en realidad la esperábamos la semana pasada, pero ella tuvo algunos dramas porque estaba en muchas actividades. Ella es presidenta de a ver, ¿cómo lo digo? Fede Prus. Nunca me acuerdo exactamente la sigla. Ella es matrona de la Universidad de Santiago de Chile y viene a hablar con nosotros de lo que son las concesiones hospitalarias. Sí. ¿Cuál es el problema que hay con esas concesiones hospitalarias al día de hoy?
Para eso vamos a poner en el contexto a nuestro ciudadano. Hay que dejar en claro que las concesiones, el tema de concesiones viene del año 96, de cuando se creó este proyecto del año 96. Pero en este minuto los hospitales que ya fueron construidos, que están funcionando por concesiones, es el hospital de Maipú, el de la Florida y el de Antofagasta, que han tenido ciertos problemas y eso es lo que vamos a ir profundizando. En algunas semanas el ministro de Salud, el ministro Santelice, anunció el proyecto del gobierno de 25 nuevos hospitales, con los cuales 18 iban a ser concesiones. Las concesiones tienen que ver con la entrega, el desarrollo, la construcción y gestión muchas veces de estos edificios. Pero en el tema de salud es distinto, se le quitan ciertas algunas, lo dejan desde el punto de vista de la construcción, pero desde el punto de vista de la gestión la dejan en manos, ¿cierto?, del ministerio. Por eso que estamos acá con Lina, para que nos pueda comentar cuál es el problema que ustedes presentan como trabajadores, específicamente en nuestros recintos de salud, y por qué están en contra de que el Estado mantenga el tema de las concesiones y que ahora aumente la cantidad de hospitales que van a ser construidos con esta modalidad. ¿Cómo estás, Lina? Gracias por estar acá con nosotros.
O sea, ¿cuál es el problema?
¿Cuál es el problema real?
La misma pregunta.
No, gracias a ustedes por la invitación. Disculparme nuevamente por no haber llegado a la semana pasada.
Lo conté como chiste, no te preocupes.
Pero ahora estoy acá.
No te estoy culpando.
Sí. Bueno, este tema es importante para nosotros como funcionarios porque además como gremio defendemos mucho la salud pública porque es nuestra población, el 70% de la población se atiende en la salud pública. Uh-huh. Y efectivamente esta es una forma de privatizar la salud, entregando a manos de privados los recursos de la salud pública y de todos los chilenos. Las concesiones hospitalarias es un modelo que no ha funcionado en otra parte del mundo. O sea, en todas partes donde se ha intentado implementar es un modelo que ha crecido en muchas cosas y el problema finalmente impacta en los usuarios, en los funcionarios, en la población y en los chilenos.
¿Por qué específicamente?
Mira, por varias cosas. Una, porque tú empiezas a colocar más plata en estos modelos concesionados, porque es como como cuando tú compras algo a crédito. Finalmente siempre terminas pagando más. Y dentro de eso, cuando tú pones más plata en las concesiones, obviamente en alguna parte vas a quitarle plata a la atención en salud.
Pero si el Estado hiciera directamente el gasto, también tiene que hacer un gasto con constructoras, con arquitectos, ¿cuál sería la diferencia específica?
Bueno, aquí los datos dicen, claro, para dar el monto, es un 30%, por eso que el gobierno defiende tanto las concesiones, porque según él dice que son un 30% más económico concesionar que ellos mismos como Estado construyen. Ajá. Pero ahí hay un problema, según lo que nos plantea
Exacto.
Nina.
Exacto, todo lo que nosotros hemos visto, incluso desde la Fundación Creando Salud, donde está Matías Goyenechea, que efectivamente el modelo siempre termina siendo más caro. Perfecto. Y acá te quiero comentar algo súper puntual. Los hospitales concesionados tienen, aparte de las subvenciones que se le paga por construcción y operación, hay montos que se pagan por subsidios variables a la operación. Dentro de eso está, por ejemplo, si yo aumento el número de camas ocupadas del 80%, yo tengo que pagar más al concesionario. Contarles que, obviamente, los hospitales pasan casi al tope de su capacidad.
Por supuesto.
Tenemos una población que ha llegado, personas que han llegado como migrante a nuestro país, y ellos se atienden en salud pública. Eso ha impactado fuertemente en los servicios de obstetricia, ginecología, neonatología y las pediatrías, donde estamos hoy día a tope casi todos los días.
Fíjate que yo veía, hoy día leí una información sobre Cauquenes, Parral y Constitución, que ya la autoridad está yendo hacia allá y está empezando con el tema de la licitación, que tendría que definirse ya en abril. ¿Qué esperan ustedes? ¿Cómo pretenden como terminar o hacer entrar en razón bajo tus propios predicamentos, los del grupo, digamos, para que esto no siga adelante? ¿Tú crees que se podrá hacer?
O sea, nosotros hemos tenido experiencias que hemos podido sacar hospitales de las concesiones hospitalarias, por ejemplo, el Sotero de Río, el Ezequiel. Ajá. Pudimos, con la lucha tanto de los funcionarios, con los usuarios, sacar a los hospitales de la concesión, y hoy día son el Ezequiel ya está construido, está inaugurado con fondos públicos, y el Sotero de Río también va por esta modalidad.
Entonces la pregunta cae directa. Uh-huh. ¿Hay resultados, hay cifras en las cuales nosotros nos pueda determinar de que la atención de antes de un edificio o un hospital hecho por el Estado es mejor que uno hecho por una concesión?
O sea,
desde el punto de vista de la infraestructura.
Del punto de vista de la infraestructura, es mucho más caro igual construir por concesiones, y tenemos experiencia de que podemos construir con fondos públicos una estructura mucho mejor y que no tenga esta rigidez que tienen también los hospitales concesionados.
Pero el bien común es la atención del paciente. El paciente va a estar mejor en un edificio nuevo concesionado o en un edificio que construyó el Estado.
Bueno, la experiencia ha dicho que las concesiones, aparte, traen un efecto para los usuarios. Como yo te decía, esto de que yo tenga que pagar más, mientras más tiempo tenga ocupadas las camas, ha hecho que los equipos clínicos den de altas precoces a los usuarios, a las personas, y vuelven a rehospitalizarse con patologías más graves.
Entonces, claramente no da una solución concreta al bien común, que es el mejorar completamente al paciente. Además, por lo que tenemos informado acá, los hospitales concesionados, los estacionamientos se cobran.
Exacto.
Ya, y ¿qué pasa hasta ahora con los que están construidos por el gobierno? ¿No se están cobrando
estacionamientos? No se cobra estacionamiento.
Ya, lo otro, desde...
Tremendo. O sea, claro, tú vas con una urgencia, claro, y tienes que pagar estacionamiento.
Cuando eso me llama la atención, porque, claro, eso lo ves en las clínicas, jamás lo podrías ver en...
Bueno, es que lo divertido es que cuando tú entrevistas a los pacientes de estos hospitales, uh-huh, ellos piensan que están en una clínica, porque la atención, el lugar, la sala, es bastante similar a una clínica.
Sí, claro.
Pero el problema ahí es que es lo que uno ve, pero desde el punto de vista de eso, lo detrás, la logística, uh-huh, es el problema. Uno de mis preguntas tiene que ver con el poder de decisión que tienen los directores de los establecimientos. Cuando está dentro de las concesiones, ¿están limitados a tomar decisiones?
Estamos limitados. Una, por lo que significa el sistema de concesiones, que está todo, es mucho más rígido desde las bases de licitación. Ya empieza a ser más rígido. Por ejemplo, quizá una tontera para algunas personas, pero cuando tú quieres cambiar una luz, el concesionario te dice, yo te la cambio en una hora. Quizás para todo el mundo sería lógico una hora, pero cuando uno está funcionando a un paciente porque necesita los exámenes en menos de una hora, obviamente eso para el clínico afecta y afecta directamente también al
ahora,
paciente.
Ahora, esta ley, disculpa, pero esto va, incluye también, de repente, digo, no me quedó claro y no sé si a la gente también, incluye también como la mantención.
Mantención.
O sea, no solo la construcción, la infraestructura y yo te lo entrego y ahora es tuyo.
Exacto. No, incluye, por ejemplo, informática, alimentación, ropería.
Servicio. Todos los servicios.
Sí, servicio.
Todos los servicios. Oye, dentro de lo que también planteaban era que el Instituto de Libertad y Desarrollo están haciendo estudios directamente en Europa por la implementación de un sistema similar, que más o menos lo quieren instalar acá. ¿Ustedes tienen algo, alguna información sobre eso?
Sobre eso,
sobre Reino Unido, no, en España, o sea, en Australia.
Lo que nosotros teníamos de información desde allá, porque efectivamente este modelo es copiado desde Inglaterra, España, es que no hay ningún estudio que demuestre que las concesiones hospitalarias son mejores.
Ya, pongamos en el caso, vamos a poner la vereda del pesado. Mucho tiempo estuvimos con problemas, ponte tú, el hospital de Talca, problemas con que los hospitales estaban inundando, el hospital de Salvador está casi en ruinas, se caen con los terremotos. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué creen que el privado va a venir a salvarnos y que se va a mejorar todo? ¿O el Estado el que tiene que 100% preocuparse de esto?
O sea, efectivamente nosotros decimos que aquí hay que reponer infraestructura hospitalaria. Eso hay que hacerlo, porque tenemos hospitales muy antiguos, tenemos hospitales, como dices tú, que han tenido problemas con los terremotos, con inundaciones. Efectivamente, hay que hacer reposición de los hospitales. Pero esta vía finalmente te encarece el proceso y no te da seguridad de calidad.
Cuando hablamos de este tema de estos hospitales concesionados y vemos, y es tan bonito el piso brillante, como que tú entras a una clínica de esta media europea, media alemana, por no decirle, no voy a competir, ¿podríamos decir que entramos al molde de la salud?
O sea, cuando tú entras a un hospital concesionado y entras al primer piso y te venden, tienes farmacia, tienes uniformes clínicos, tienes para comprar regalos, obviamente te da la impresión que entras a un mall más que a un hospital.
Dentro de ¿por qué la percepción entonces ciudadana se preocupa más de eso en vez de preocuparse que si le falta un instrumento para hacerle un examen como muy complejo? Porque si se está gastando plata en lo que es la infraestructura y no en lo que es la compra de equipamiento, ¿por qué eso no la gente no lo percibe? ¿Cómo no lo hacen saber?
Pero efectivamente tú puedes tener la misma calidad, como yo te digo, el Hospital Ezequiel se construyó con fondos públicos y tienes la misma calidad. Es un hospital nuevo que está, de hecho,
renovaron
mejor que Maipú y La Florida. Maipú tiene problemas de inundaciones, La Florida de climatización. O sea, los pacientes estaban a 40 grados. Entonces, todo, y en el hospital de Maipú también pasó, que en un periodo se le echó a perder la climatización y también estuvieron a 40 grados los pacientes.
Ya, entonces teniendo claro el diagnóstico, Lina, estamos con Lina Córdoba, matrona de la Universidad de Santiago de Chile y presidenta de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud. FEDEPRUS, ¿cierto?
Exacto. Ya.
Entonces, ¿cuál es entonces la lucha que ustedes tienen? ¿Qué es lo que buscan en relación a esto? En poner esto en los medios, en hacer crítica social sobre el tema de las concesiones. ¿Qué es lo que está buscando entonces ustedes como profesionales?
Bueno, el año 2017 se aprobó la admisibilidad de un proyecto que sacaba las concesiones hospitalarias dentro de la ley de concesiones. Ese proyecto obviamente está durmiendo los sueños de los justos como tantos otros dentro del Parlamento, pero nosotros efectivamente eso es lo que queremos, que se cumpla esta ley que tiene el nombre de Ley Salvador por el paro que tuvieron los funcionarios del Hospital Salvador, y queremos que efectivamente este proyecto avance y queremos sacar a los hospitales de la ley de concesiones, porque efectivamente vemos que el modelo no ha servido para
los pacientes. Y eso significaría que los proyectos de construcción que están ahora se seguirían haciendo a la misma velocidad, a lo mejor más rápido, de mejor forma. ¿Cómo lo ves tú? O sea, si consiguen que esa admisibilidad de esa ley, ¿va a haber un cambio real?
Sí, efectivamente, nosotros creemos que va a haber un cambio real, porque la posibilidad de construir con fondos públicos es real, y ya lo hemos visto y ya hemos tenido experiencia. Entonces nosotros vemos que ese modelo es mejor para los funcionarios, para los pacientes y
sí,
para
la salud. Sí, pero lo que le está diciendo la Mary es justamente lo que se está construyendo ahora, lo que se licitó ahora. Eso va a tener que tener su camino normal porque eso va a estar fuera del periodo de cuando implementen la ley. Entonces, o sea, se van a construir igual en base a esta ley de concesión.
La ley lamentablemente no es retroactiva. Nosotros igual estamos dentro de nuestra federación, está dando la lucha para que estos hospitales, tratar de bajarlo de las concesiones, nosotros sabemos que son 18 los que vienen en este nuevo gobierno y obviamente salieron bastante rápido. Nosotros estamos trabajando para eso y obviamente vamos a dar la lucha para que podamos bajar algunos de estos hospitales.
O sea, las cifras son que en Chile en este minuto tenemos 190 hospitales y solo 3 están construidos mientras tanto en privado, y que van en camino a construirse el resto de lo que decía nuestra colega en relación a lo que estaba en el sur del país, pero eso sí se va a construir sí o sí en bajo a esa normativa de la concesión. La idea es que igual se vaya mejorando de alguna otra manera, ¿no?
O sea, de alguna u otra manera nosotros vamos a estar encima. Nosotros hemos logrado, por ejemplo, en El Salvador se bajaron 2 servicios de la concesión.
¿Cuáles?
Se bajó alimentación y el otro no lo tengo tan...
¿Y cuál era el problema de la alimentación?
Oye, el tema de la alimentación es todo un tema dentro de los hospitales. O sea, cuando es concesionado se rigidiza mucho el sistema y finalmente los procesos para que llegue finalmente la alimentación al paciente no son los adecuados. No sé si me logro explicar, porque
¿O sea, que lo dejan sin almuerzo?
No. Sí, yo sé cómo va, dónde va, pero explícalo, relájate.
Te doy así como un ejemplo, así como, por ejemplo, si te llega un paciente y tú necesitas entregarle agua. Yo soy matrona, las mujeres que tienen hijos necesitan agua sí o sí. Entonces, para tú levantar esa solicitud, tienes que ir a tu computador, levantar la solicitud, hacer el ticket, después vuelve. O sea, en eso tienes varias horas. Ya lo mismo pasa con todo el sistema.
O sea, se ralentiza
muy burocrático,
con la concesión, un poco lo que decías antes de la historia de la ampolleta, claro.
¿Y eso tiene que ver también con la calidad de la alimentación?
Por supuesto. ¿Con la calidad? ¿Mm? O sea, eso
es... Porque servicio, lo que más, cuando uno está hospitalizado, lo que más se queja es la comida, porque que está sin sabor, que la sal, que no sé cuánto.
Bueno, eso igual sí se puede regular en ambos sistemas. No tiene mucho que ver con eso.
Pero por lo menos
tiene que ver con el servicio.
Con el servicio,
se ralenta el servicio, yo creo. Sí.
Dentro de la... Ustedes como profesionales específicamente, cuando han trabajado bajo el alero de las concesiones, ¿han tenido mejor experiencia o no ha sido muy buena la experiencia con las concesiones?
Ha sido muy buena la experiencia con las concesiones.
¿Cuál ha sido los problemas que han tenido?
O sea, en el hospital de Maipú, la Florida, tenemos muchos funcionarios honorarios, lo que obviamente el contrato te quita muchas garantías para tu carrera funcionaria, no tiene derecho a antigüedad. O sea, efectivamente el sistema ha sido malo para los funcionarios de Maipú y la Florida. Mucho honorario, no sé, tampoco aquí, no sé si tiene que ver con el sistema.
Pero
¿no?
El honorario se supone que ya después de un año, o sea, más de cuánto es la norma,
tres meses
pasa ya indefinido, ¿no?
Nosotros
¿no?
en el sector salud tenemos funcionarios con 3-5 años honorario y no pasamos a indefinido.
Yo trabajé 5 años en un canal de televisión con boleta. Así que sí.
Ya, pero es que se supone que ahora cambió la ley de honorario, se supone que se tiene que ir regir. No, ¿dónde está el Ministerio del Trabajo acá?
Ese otro problema que tenemos grave, no solamente en los hospitales concesionados, sino también en el resto de los hospitales.
Sí, pues, como empleo público.
Claro, a lo que voy, que cuando se planificaron estos hospitales, tampoco se planificó con los funcionarios adecuados en número y calidad de contractual.
¿En cuánto tiempo crees tú que se podrá solucionar el problema?
¿De las concesiones?
Sí.
Que ustedes logren hacer que no estén los hospitales dentro de la concesión.
Sí, mira, es un tema que es complicado. Nosotros nos estamos articulando, como te decía, con los usuarios y con otras organizaciones sociales para este tema de las concesiones y otros más que vemos con preocupación que se viene a privatizar la salud pública. Tenemos una marcha, de hecho, el 6 de abril. Estamos trabajando en una mesa de organizaciones sociales por el derecho a la salud y uno de los temas, bueno, está FONASA Plus, que eso lo podemos comentar más adelante, otro gran tema, y también el tema de las concesiones hospitalarias.
Estamos conversando con Lina Córdoba, matrona de la Universidad de Santiago, específicamente con el tema de las concesiones y todo este, ¿cómo es posible que los hospitales estén dentro de las concesiones, siendo que tiene un sinfín de problemáticas distintas a la construcción de una autopista?
Por supuesto.
Ya, oye, entonces hagamos el llamado a todos tus colegas, a los pacientes, a que se informen en relación a estos hospitales concesionados y cuál es la diferencia que tiene un hospital que sea construido por el Estado versus un hospital que es construido por las concesiones.
Bueno, sí, nosotros acá llamamos a la unidad, estamos, como te decía, en esa mesa de organizaciones sociales, más de 30 organizaciones están participando. Y obviamente los llamamos a todos a seguir en esta lucha, los que hemos estado, y a sumarse a los que no lo han hecho todavía, porque efectivamente esto es perjudicial para toda la población. Y vamos a ver en unos años más que vamos a estar en crisis de salud pública, y este es el momento para terminar con las concesiones y fomentar, como yo te decía, la construcción de hospitales, porque efectivamente necesitamos más camas hospitalarias. Claro. Necesitamos también dar el enfoque también en atención primaria, pero por la vía sectorial, con plata pública.
Definitivamente el objetivo es que se mejore la salud. Exacto. Para todos los chilenos. Y eso, sí. Eso que quede claro, no es una pelea de per se, que los privados, que los públicos, no. La idea es que los usuarios tengamos mejor salud. Así que, Lina Córdoba, muchas gracias por estar con nosotros.
Sí, ya, muchas gracias también por habernos... Oye, estamos pendientes ahí en otro tema, más adelantito, ahí vamos a hablar sobre el tema de FONASA. Oye, sí. Despidamos a nuestro equipo porque ya estamos terminando. Mary Rogers, gracias por estar al lado mío aquí hoy día, las dos solitas, ¿ah? Sí. sin Jaimito, pero hay un saludo grande que tiene que andar trabajando hoy día por un evento en la tarde. Ashley Bastías en lo que es producción al aire, y don Patito Núñez, que hoy día también nos acompañó y de ahora en adelante va a seguir acompañándonos. Así que estuvo con ustedes Verónica Ray también. Un beso grande a todos.
Que lo pasen muy bien y sigan en la sintonía, por supuesto, de Radio Universidad de Chile.
La radio que piensa. Adiós.
¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp más 569-3648-4225 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.